La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En su capítulo 6, primeros 8 versículos, dice la palabra de Dios: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hemos estado estudiando acerca de la pacificación, y quisiera que pudiéramos recordar algo que creo que constantemente debemos recordar, porque toda la vida gira alrededor de ello, y es expresado por el apóstol Pablo también: en si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. El principio unificador de la historia es la gloria de Dios. Dios ha hecho todo lo que ha hecho para manifestar su gloria. Repetidas veces en la Escritura habla de cómo Dios hace lo que hace, y lo hace por amor a su nombre, por su gloria, la cual no va a dar a otro. El principio unificador de la Escritura es entenderlo todo a la luz de la gloria de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. Hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó, y el hombre y la mujer son los seres con más responsabilidad de mostrar la gloria de Dios. Cuando Dios fue creando en Génesis, iba haciendo a los animales y decía según su especie, pero cuando Dios creó al hombre, dice a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando leemos el capítulo 1 de Isaías, en Isaías capítulo 1, el Señor llega a un momento en los primeros versículos que llama a los cielos. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque crié hijos y los engrandecí. Y dice después: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, no tiene conocimiento. Y aquí también hay una directa relación entre este principio que es de la gloria de Dios. No tiene conocimiento de qué, conocimiento de Dios. No conoce a su dueño, no conoce a su creador, a su redentor, no conoce. Y no podemos glorificar a quien no conocemos. La creación está proclamando la gloria de Dios. Cuando hablamos de la pacificación, estamos hablando de la gloria de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Cristo es príncipe de paz. Cuando pensamos en la pacificación, es un asunto central, porque vimos pasajes que hablan acerca del interés de Dios en la pacificación, y a través del Evangelio Dios ha hecho pacificación para con el hombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en una perfecta relación de paz y de unidad. La oración intercesoria del Señor Jesucristo fue para que aquellos que creen en Él sean uno, que puedan vivir en paz. La gloria y el honor de Cristo está directamente relacionado con la cuestión de que nosotros podamos luchar como gladiadores, hacer todo lo posible para mantener una relación de unidad y una relación de paz auténtica, no de una paz fingida, una paz auténtica. Y este pasaje que acabamos de leer, evidentemente es una exhortación bastante fuerte, que en primer lugar nos pone de manifiesto, mucho más de lo que nosotros ya hemos visto en otros pasajes, el interés de Dios por la paz y la unidad, que se subraya en las instrucciones que Dios ha dado en cuanto a cómo debemos resolver cuestiones que en un momento dado puedan implicar incluso demandas legales. Y Dios deja aquí asuntos muy, muy detallados de cómo los creyentes y cómo la iglesia del Señor debe proceder. Esto es tan importante al punto de que, dice el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Dice, si tuviereis amor los unos por los otros. Y el pasaje que leímos menciona un asunto en cuanto a sabiduría. Dice, versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y en verdad, hermanos, es un sinsentido el hecho de que haya este tipo de asuntos. Es una incongruencia total con el Evangelio, el que haya este tipo de asuntos dentro de la iglesia del Señor. Y refleja el interés de Dios, algo que Dios está usando ahora al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para poder recordar a la iglesia, que estaba en Corinto. Y esto no son ideas originales del apóstol Pablo. Lo que Pablo está diciendo, está dando una reprensión fuerte, pero está recordando hacia la enseñanza general de la Escritura, hacia el motivo de la oración intercesoria del Señor Jesucristo, hacia instrucciones que el Señor Jesucristo había dado ya a los suyos. Y primeramente es una muestra el interés de Dios, al punto de que da instrucciones sumamente detalladas y específicas acerca de cómo resolver nuestros asuntos, aun aquellos que pudiéramos pensar que tienen implicación de resolverse a través de demandas legales. Ahora, la segunda cosa, yo creo que para todos nosotros es claro que esta no es una amonestación ligera. El apóstol Pablo está hablando aquí con severidad. Es una amonestación severa. Y es una amonestación severa que primeramente es, pues no es un asunto de Pablo nada más. No es que Pablo, pues no le pareció lo que estaban haciendo los hermanos. Es un asunto de una amonestación severa que primeramente es inspirada por el Espíritu Santo en el apóstol Pablo. Recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solo nos muestra lo severa de la amonestación, sino deja expresar algunas cosas que Pablo experimentó al darse cuenta de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Yo no sé si usted logra captar que aquí el apóstol Pablo deja ver algunas emociones, algunas situaciones que él estaba experimentando cuando él se enteró, bueno, una de tantas cosas que estaban sucediendo en una iglesia a la cual el apóstol Pablo les dijo: yo no les puedo tratar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y alguna de las cosas que podemos notar es, el apóstol Pablo está expresando aquí un asombro desconcertante. Él está desconcertado ante algo que tendría que ser muy poco habitual. No podemos decir cero, pero algo que debería ser muy poco habitual dentro de una iglesia que reclama ser iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué podemos decir no hasta cero? Porque siempre tenemos el riesgo de que, pues, los creyentes pecan también. Los creyentes se equivocan también. El Salmo 19, en sus últimos versículos, Versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No podemos decir reducido a cero, pero sí es algo que debería ser poco frecuente lo que estaba sucediendo de manera generalizada dentro de esta iglesia de los Corintios. Y bueno, los creyentes tienen errores, incluso algunos que les son ocultos. La otra situación es que a veces hay gente que está dentro de la congregación, que no necesariamente por estar dentro de la congregación son creyentes. El hecho de que usted duerma en una cochera no quiere decir que usted se va a volver un auto. Y el hecho de que usted esté mucho tiempo congregándose donde se congrega la iglesia del Señor, pues no lo hace usted un creyente. Lo hace usted un creyente el hecho de que Dios le ha ordenado para salvación y a su debido tiempo su gracia irresistible le alcanza. Le da convicción de pecado, de juicio y de justicia y usted mira que su única esperanza está en el Señor Jesucristo. Pero esas son las situaciones por las que esto debe ser poco habitual, pero estaba siendo muy generalizado dentro de esta iglesia. Uno, porque los creyentes verdaderos aún pueden resbalar. Sin embargo, los creyentes verdaderos son vueltos al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, a la obediencia al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué esto debería ser poco habitual? Es porque esto es una total inconsistencia con el Evangelio. Una gran inconsistencia con la enseñanza del Señor Jesucristo. Cristianos demandándose unos a otros en los tribunales seculares. Y Pablo tenía claro algo, que habría un grave daño para el testimonio de la iglesia. ¿Y por qué lo sabía? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo claramente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Ahora, las instrucciones claras es cuando los cristianos no pueden resolver privadamente sus diferencias, ¿qué es lo que Dios manda? Pues Pablo está diciendo aquí que pues Dios manda que vengan a la iglesia. Dice, Dios manda que vayamos a la iglesia antes que a los tribunales civiles. Es totalmente incompatible e inconsistente el poder pensar de que Dios nos ha dado luz. Y hermanos, hay un asunto importante, es Dios ha establecido responsabilidades a las instituciones que él ha instituido. Por ejemplo, hay responsabilidades que son muy claramente dadas a la familia. Hay responsabilidades que son muy claramente dadas a la iglesia. Y en primer lugar, hay una responsabilidad dada primeramente a cada uno de nosotros de, en cuanto esté de nuestra parte, procurar estar en paz con todos los hombres. Y cuando no esté ya en nuestra parte y sea necesario ayuda externa, lo que tenemos que acudir es primeramente a nuestros hermanos maduros en la fe para ser ayudados. Dice, lo primero es, Dios manda entonces que busquemos la ayuda para resolver conflictos que no se han podido resolver en manera privada, pues en la iglesia. Ahora, es nuestro privilegio y deber recordar que esta es una exhortación vigente. Hermanos, La escritura es nuestra autoridad. Nosotros no somos católicos romanos. Y que Dios nos guarde de caer, porque eso que caracteriza a los católicos romanos no es solo de los católicos romanos. Es que nosotros tenemos todos de pronto algo de fariseos y algo de legalistas. Y que Dios nos guarde de establecer cosas aparte de la escritura. Pero la escritura es nuestro privilegio recordar que esta exhortación es vigente porque es de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. El problema que sucede muchas veces es que a veces nos basamos en cosas y ponemos como pauta de autoridad cosas que hemos visto, pero también a veces cometemos el otro grave error que es de pensar, bueno, se escribió hace 2000 años. Pero no olvidemos algo, la palabra de Dios es eterna. Y los principios de Dios son vigentes para toda cultura, para toda época, para todo lugar. Hay cosas que no son aplicables a toda persona, en toda cultura, en todo lugar, porque son cosas propias de ciertas regiones. Pero cuando son principios verdaderos de la palabra de Dios, esto es vigente, como fue cuando Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Corinto. como es vigente para una iglesia en Tabasco, como es vigente para una iglesia en Puebla o en los Estados Unidos, porque es la palabra del Señor y es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ahora, como iglesia es nuestro deber no despreciar ninguna parte del consejo de Dios. Hermano, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, no lo vamos a leer ahorita, pero cuando se estaba despidiendo de la iglesia, de los ancianos de la iglesia de Éfeso, él dijo: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y hermanos, que Dios nos guarde de rehusar ciertas, esto es parte del consejo de Dios y es necesario que podamos estar escuchando el consejo de Dios. Es nuestro privilegio y deber recordar, uno, que esta exhortación es vigente. Como iglesia es nuestro deber no despreciar ninguna parte del consejo de Dios y ayudar a los creyentes a resolver sus conflictos en forma bíblica. O sea, no estamos dejados sin dirección para adivinar cómo debemos arreglar nuestras situaciones. Situaciones vamos a tener porque somos justos en Cristo, pero pecadores aún, batallando con nuestra vieja naturaleza. Ahora, no estamos sin luz para hacer las cosas como nos imaginamos que se tienen que hacer. Dios nos ha dado luz y claridad en su palabra. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algo que es lamentable es que muchas veces la gente de fuera de la iglesia ha captado cosas tristes que en muchos casos la iglesia en general ha dejado como privilegios que Dios le ha dado. Hace algún tiempo, a mediados de los años 70, hubo un hombre que dijo, no siendo creyente, escribió y dijo: la iglesia tenía la primacía de ayudar a las personas en sus problemas, en sus conflictos emocionales, pero la iglesia vendió su primogenitura por un plato de potaje psicológico. Ellos, a lo largo de la historia, ayudaron a las personas. Y hermanos, eso es triste que alguien que ni siquiera es creyente diga. Bueno, no sé si el juez Warren Burger, que era juez principal de la corte en 1982 en los Estados Unidos, yo no sé si él era creyente o no, pero él dijo lo siguiente: una de las razones que nuestros tribunales han venido a estar sobrecargados es que los norteamericanos acuden cada vez más a ellos en busca de alivio a una amplia gama de tensiones y ansiedades personales. Remedios de malas obras que una vez fueron considerados responsabilidad de instituciones distintas a los tribunales son ahora resueltamente defendidos como derechos acreditados, y se ha esperado que los tribunales llenen el vacío creado por la decadencia de la iglesia, de la familia y de la unidad del vecindario. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de estar, eso dijo un juez de los Estados Unidos. Algunas veces acompañamos a algunas personas ya a los juzgados, y ahí traen en unos diablos unas cajas así llenas de papeles donde están archivados todos los pleitos legales. Y imagínense la cantidad de papeles que se guardan y la cantidad de tiempo que se consume, porque muchas cosas que deberíamos resolver de manera personal. Y esto, hermanos, no importa que el que no es creyente no lo entiende. Es su responsabilidad. Glorificar a Dios es su responsabilidad, lo entienda o no lo entienda, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuanto más los que somos creyentes, que podemos tener el entendimiento de actuar siempre para la gloria de Dios. Un tercer asunto es la negligencia de la iglesia en cumplir su llamado y privilegio de ser pacificadora, dado por Dios, ha privado al pueblo del Señor de una ayuda valiosa. Ha hecho por su parte que la gestión de nuestro sistema de tribunales esté saturado. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que estamos hablando mal de la buena fama y del buen nombre de Cristo. Estamos dañando el testimonio de Cristo. Por la gracia de Dios, aún hay algunos cristianos, y yo creo que los cristianos verdaderos, tarde o temprano van a tomar en serio, porque algunas veces quizá por ignorancia, por falta de instrucción, pero los creyentes verdaderos, dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, por la gracia de Dios, aún hay algunos cristianos que toman en serio la reconvención de Pablo. Y en verdad, repito, yo creo que los verdaderos cristianos a la larga, tarde o temprano, tomarán en serio lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. Porque lo que Pablo está diciendo a los corintios es enseñanza del Señor Jesucristo. No es algo que se le ocurrió al apóstol Pablo. La instrucción dada por medio del apóstol Pablo a los corintios son tan pertinentes como lo fueron hace 2000 años. Más aún, estas instrucciones son extremadamente prácticas y beneficiosas. Hay algo que estoy diciendo que es cierto. Vivir los principios de la palabra de Dios son extremadamente prácticas y beneficiosas. Pero haríamos mal en solo venir a oír para tener principios que nos permitan vivir temporalmente bien. Lo más grande de todo no es por lo práctico y lo beneficioso que es para nosotros, sino lo más importante de todos es porque vivir estos principios muestran el carácter del Señor, de Dios el Padre, que es Dios de paz. Muestran el carácter del Señor Jesucristo, que es el Príncipe de paz, que Él es nuestra paz, que Él vino justamente para dar a hacer el ministerio de la reconciliación por medio de la sangre de su cruz. Él es nuestra paz y ha encomendado a su iglesia el ministerio de la reconciliación. Todo verdadero creyente tiene un ministerio de la reconciliación. Y tener un pleito con el hermano y terminar en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, pues es totalmente una incoherencia. Es totalmente inconsistente. Lo más grandioso es ser un hacedor de la paz, muestra el carácter de Dios. Dios es Dios de paz. Él envió al Señor Jesucristo para hacer la paz con su pueblo escogido. Estábamos en conflicto con Dios, con el puño levantado, no queriendo que Él reine sobre nosotros. Cuando aún éramos enemigos, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Ahora, cuando Pablo exhortó a los cristianos a resolver sus disputas en la iglesia, tenía en mente un proceso específico, y este proceso es el que dio el Señor Jesucristo en Mateo 18, 15 al 20. Pablo no cita todos los pasos ahí, pero está haciendo sin duda referencia a lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hermanos, qué importante que es que no solo tenemos la indicación del Señor de qué es lo que nosotros debemos hacer. Y justamente nuestra carne muchas veces se inclina a hacer lo contrario. De pronto el hermano peca contra mí. Y lo que hago es ir y empezar a contarle a otros en lugar de hablar con el hermano directamente. Empiezo a decirle a otros cuando lo que tendría que hacer, según las palabras del Señor Jesús, es ir directamente y con mi hermano estando nosotros dos solos. Y si eso se resuelve ahí, ahí debe de quedar y nadie más tiene que saber. Si nosotros nos perdonamos ahí, no se tiene que hablar más del asunto con nadie más. Pero qué lamentable es que a veces contamos y contamos, y contamos, y un montón de gente sabe lo que el hermano me hizo, y el hermano a lo mejor ni siquiera se dio cuenta de lo que me hizo, pero yo ya hablé a medio mundo de lo que él me hizo. Palabras del Señor Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando tú y él solos. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y hermano, buscar a alguien sabio, no buscar a alguien que me va a dar por mi lado, sino buscar en verdad a alguien sabio, porque lo que importa no son mis intereses. No se trata de que yo gane el conflicto con el hermano. Se trata de la fama, la gloria y el honor de Cristo. Porque nosotros conocemos a la gente y sabemos quién puede ponerse de mi lado, quién puede ir y decir lo que yo quiero escuchar. Hermanos, que Dios nos ayude a buscar a alguien que va a decir lo que es recto delante de Dios. No importa si eso afecta mis intereses. Al final, lo que nos importa, esta vida, hermanos, quiero repetir mucho esto, no se trata de nosotros. Esta vida se trata de la gloria y el honor de Dios. Por eso, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, es todo para la gloria de Dios. Ahora, dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si se resuelve en la segunda instancia, pues ya está igual. Tampoco se tiene que regar y los hermanos que supieron, ahí se tiene que quedar. Eso es lo que dice la Biblia cuando dice el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque no porque nos andamos encubriendo unos a otros. Porque nos ayudamos, reconocemos pecados, nos ayudamos a apartar. Pero si ya está, pues no tenemos que andar siguiendo contando a más gente a las cosas que nosotros hemos hecho. Dios ha concedido que nosotros sepamos. Ahora dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que eso significa? Hay mucha gente que cree que lo que hay que hacer después de eso es echarlo de la iglesia. Y la verdad es que la pregunta es, ¿qué es lo que el creyente necesita? Lo que el creyente necesita es el evangelio. ¿Qué es lo que el gentil y el publicano necesita? El evangelio. Y tenerle por gentil y publicano no es que le vamos a cerrar la puerta de la iglesia, sino es orar, porque si es la voluntad de Dios, Dios le dé luz. Es, si Él lo permite, si Él lo permite, seguirlo exponiendo al evangelio. Seguir hablándole del evangelio del Señor Jesucristo, porque si no está entendiendo y no está entrando en razón, lo más probable es que no es un creyente. La escritura dice claramente en primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Si se está, ya hablé con él, saqué la viga de mi ojo. Él no quiere escuchar, trajimos dos, tres testigos. No quiere escuchar, se trajo a los líderes de la iglesia, no quiere escuchar. Pues lo que tenemos que hacer es seguirlo exponiendo al evangelio, seguir orando por su salvación. Dice, nosotros sabemos en qué hemos pasado de muerte a vida. Él quiere mantenerse en una actitud que muestra que no es un creyente. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y vamos a leerlo juntos, lo que dice ahí. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y leemos juntos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Y pues lejos de que lo que hagamos es cerrarle para que no vuelva a entrar, es orar para que Dios siga poniendo en su corazón deseo de venir. Y para que cada vez que venga, siga escuchando el evangelio. Siga escuchando que él no puede ser un hacedor de paz por sí mismo. Pueda seguir escuchando. En primer lugar, no está buscando la paz porque no ha experimentado la paz de Dios. ¿Y cómo se experimenta la paz de Dios? Algo que procuramos hacer constantemente es proclamar el evangelio de salvación. Es primeramente el saber la gente que es busca la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si nosotros tomamos este versículo aisladamente, usted puede concluir que, pues tratando de hacer la paz, usted va a ser un hijo de Dios. Pero usted no puede hacer la paz. Por el contrario, entendiendo este pasaje en el contexto de toda la Escritura, Primera de Juan nos deja claro algo. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. El lunes, el pastor Joseph, cuando cerró la clase de pastores, oró y su oración fue así: Señor, ayúdanos a que podamos crecer en amarte a ti, que eres la cabeza. Pero no podemos amar la cabeza sin amar el cuerpo. A nuestros hermanos, si de veras amamos, no puedo decir que amo al Señor. Dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermano, ser pacificador es característica de aquellos que son llamados hijos de Dios. No es que porque ellos hacen la paz son hijos de Dios. Es que son hijos de Dios, por eso hacen la paz. Si son hijos de Dios, tienen el DNA de Dios, el ADN. El ADN de Dios. Si Dios es pacificador, sus hijos, ¿cómo son? Pacificadores. Si somos herederos y coherederos con Cristo, y Cristo es el príncipe de paz, y Él es nuestro hermano, y no se avergüenza de llamarnos hermanos, entonces, ¿cómo son los que han pasado de muerte a vida? Aquellos que Cristo ha querido darles vida por su espíritu, pues son pacificadores. Pero el principio, las cosas en el orden que tiene que ser, y el orden que tiene que ser es: cree en el Señor Jesucristo. De lo contrario, vas a fracasar en intentar hacer paz. Cree en el Señor Jesucristo para que tengas sabiduría, verdadera sabiduría. No se olvide que los conflictos, cuando pensamos en beneficios de resolver los conflictos en la iglesia, los beneficios de resolver los conflictos en la iglesia es que los hermanos saben cómo es el hombre desde una perspectiva bíblica y el juez no lo sabe. Los hermanos saben, y yo espero que todos aquí saben, que en primer lugar, hermano, el hombre tiene un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Que en primer lugar sabemos con claridad que el corazón del hombre es idólatra, cambia la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. En primer lugar, los creyentes sabemos cómo se originan los pleitos. Porque Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones o deseos que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Los creyentes nos pueden ayudar, entre creyentes nos podemos ayudar a mirar qué está gobernando nuestro corazón y nos está llevando a tener un conflicto con el hermano. En el tribunal solo se van a afirmar y se pueden apoyar cosas que de raíz están mal. Y al final puedo salir satisfecho porque me den la satisfacción de puros deseos. Que otra cosa importante que no tenemos que olvidar, hermanos, algo puede ser legal, pero no justo. Hay cosas que pueden ser legales, pero no justas. Sobre todo porque el hombre se ha atrevido a hacer leyes injustas. Hermanos, el hecho de que algo sea legal, yo puedo salirme con un deseo y el tribunal me puede apoyar. Y yo puedo ganarle un pleito al hermano. Y yo voy a seguir caminando en el engaño del diablo, pensando que se hizo justicia. Cuando llegué a establecer un deseo como un derecho. Y hermanos, casi todo deseo que se eleva a la categoría de demanda es un ídolo del corazón. Y hermanos, solo Dios puede quitar totalmente los ídolos. ¿Y cuándo es que dejamos de adorar ídolos? Cuando Dios nos muestra su gloria en el Señor Jesucristo. Cuando vemos al Señor Jesucristo y hallamos que el gozo está en Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando yo pienso que el deleite está en alguna propiedad que está en juego entre mis hermanos, pues es muy fácil que yo vaya a un tribunal para quitar una propiedad a mi hermano. Pero cuando yo creo que el gozo, cuando estoy satisfecho en Dios, pues esas cosas, vamos a decir como Pablo, todo estimo como pérdida con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y quisiera terminar pensando, hermanos, quiero recordar, somos hechos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo viene por oír el Evangelio. Y el Evangelio es la declaración de Dios que nos muestra que el hombre es pecador, que el hombre lo único que hace es pecar, que el hombre no es simplemente un malvado, sino es un depravado. que sus pensamientos son de continuo solamente el mal, dice la palabra de Dios. Y hermano, el hecho de que hay hombres que no son creyentes y hacen cosas que están bien, es aún también por la gracia de Dios. Hay una gracia especial que se aplica a su pueblo y que es irresistible, y hay una gracia común. Por eso usted puede ver gente que no es creyente, que hace cosas, pues que son correctas. Porque Dios está frenando la maldad. Si Dios no frenara la maldad por su gracia común, ya hubiéramos desaparecido de esta tierra. Pero un asunto importante es que Dios en su gracia nos muestre que Cristo es su eterno Hijo y que es el único que puede dar salvación. Es confiar en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. El poder ser humillado delante de Dios sabiendo que en verdad lo único que merezco de Dios es su justa ira. Que el Señor nos ayude en verdad a conocer a Cristo para conocerlo a Él. Clamar que Dios se nos revele en Cristo Jesús para confiar en Cristo y solo en Cristo. Hermanos, aún creyendo, necesitamos el Evangelio constantemente. Cuando piensa usted qué es lo que le sucedió a Pedro cuando negó al Señor Jesucristo, es que Pedro, a pesar de que ya conocía a Cristo y sabía que era el Hijo del Dios viviente, necesitaba todavía crecer en conocer a Cristo. Y él no conocía suficiente a Cristo y por lo tanto no conocía suficiente a Pedro. Y él creía que Pedro podía cumplir su palabra. Y él confió en Pedro, pero dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. Y él confió en Pedro y él dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Si es necesario, yo voy a morir contigo. Pero Jesús lo conocía a Pedro y le dijo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro aprendió que solamente podía conocer a Pedro conociendo más a Cristo. Y entre más conocía a Cristo, al final de sus días, el Señor Jesús aquí en la tierra le dijo, me amas. Y Pedro ya no dijo, Señor, te amo y voy a morir por ti. Él dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Ese pasaje es maravilloso. Y hermanos, ese es el Evangelio, ver a Cristo, aún de nuestros años. Necesitamos volver a ver a Cristo para confiar menos en nosotros. Confiando en sí mismo, Pedro tropezó, cayó, pero era un hijo y el Señor lo hizo volver otra vez en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo, confía solo en Cristo. Clamemos al Señor que nos guarde, que cuando conozcamos más a Cristo veamos que nosotros somos peligrosos para nosotros y que el que confía en el hombre, y el hombre nos incluye a nosotros mismos, es maldito el que confía en el hombre. Y solo confiemos en Cristo y en su obra perfecta en la cruz. Los pacificadores son llamados hijos de Dios, pero los hijos de Dios son los que reciben al Señor Jesucristo por la fe y creen en su nombre. Y creen que solo puede haber paz con Dios por la confianza total en Cristo y solo en Cristo. Vamos a cantar solamente en Cristo.